Metro 95.1 Sonido Urbano.
Uno de los mejores escritores argentinos, fan de Bryan Adams, Juan Sklar.
¿Cómo les va?
Felices de verte.
Gracias. Los extrañé muchísimo esta semana que estuve en el campo. Mentira.
Pero tu reality, lindo reality.
No extrañaste. No hace falta que digas mentira.
No extrañaste a nosotros, a tu mujer, a tu hijo, a nadie. Estuviste feliz.
Estuve chocho ahí una semana en el campo escribiendo solo.
¿Solo, solísimo?
Solo. Había como, bueno, la gente que me alquilaba la cabaña y el que hacía la comida. Pero es un pueblito muy pequeño donde estuve, que es Carlos Ken. Hay 600 habitantes.
Dormir, escribir, comer, dormir.
Y correr.
¿Y correr?
Y salí a correr.
Ah, saliste a correr.
Sí. Por la plaza de Carlos Ken.
¿Te seguían seres vivos?
Los perros te chumban.
Ok.
Y me dan ¿zombies? Poco... ¿Cuántos zombies viste?
Vi mucho, sentí presencias.
Hubo presencias.
No vi nadie. Sí, sentí presencias en la cabaña. Fue momentos difíciles.
Para mí sentiste ausencias.
También.
Es muy profundo lo que te digo.
Ah, muy bueno.
Muy profundo. Muy bueno. Es verdad, en la soledad uno ve fantasmas. Claro. Y vi muchos fantasmas. Y mientras tanto...
Hablando de fantasmas, de miedo y de sustos...
Sí, mal flash, va.
Sí.
No, iba a decir que tenés Monsters
Inc. Monsters Inc. Okay. Preparé la columna de Monsters Inc. Porque además terminé el libro de ideologías animadas.
Eso.
Esta columna de radio.
¿Dónde lo puedo comprar?
Lo puedes comprar en www.elcuadernoazul.com.ar.
Bien.
Ahí nos queda una semana más de preventa y pronto ya vamos a anunciar el día de la presentación. Estamos ahí buscando el lugar y la fecha. Estamos ahí en tratativas. Así que estuve pensando mucho en la columna estas semanas porque escribí el libro.
Claro.
Entonces estuve reflexionando mucho al respecto de esto. Y siento que esta columna tiene dos interlocutores. Uno más de izquierda, uno más de derecha. El de derecha dice, en general, derecha como algo muy abstracto, ¿no?
Sí, se entiende.
Dice, no hay ideología. Disney es entretenimiento, no rompa las pelotas. Siempre hay uno que aparece, viste, en el muro y dice...
Es una empresa, quiere ganar guita, no hincha los huevos.
Claro, y esto es para los niños. ¿Quién tanta interpretación? Y después también tenés el objetor de izquierda, que dice, no, Disney tiene ideología, pero Disney es misógino, racista, imperialista. Todas cosas que hemos visto que... por lo menos el Disney de los 90 para acá cambió muchísimo, y que no es misógino, no es racista, que tampoco ni siquiera es imperialista, porque tiene una película como Bichos, que es una revolución antiimperialista. Bien, entonces, ¿quién se queda fuera de del nuevo Disney? Porque la verdad es que hay el progre urbano, de clase media para arriba, no está completamente alineado. Yo sé que es difícil para el papi progre decirle esto, decir, vos pensás igual que Disney. Hay mucha gente que... no le gusta esta idea.
El papi progre va a Disney.
Claro, bueno.
Sí, sí. El papi consumió Disney de
lo
chico.
Lo sabe perfectamente.
No, pero porque para mis padres ir a Disney era como lo último de lo último. Como no había que ir, ir a Disney.
El burgués progresismo de hoy, no sé si está tan de acuerdo. Si bien hay mucho rechazo también en determinados ámbitos.
Bueno,
pero tus padres no habían consumido Disney de niños. No habían visto películas de Disney.
No.
No se criaron viendo eso.
No. Pero bueno, también un poco está cambiando, cambió la ideología de Disney, entonces ahora el burgués progresismo se puede identificar casi plenamente con Disney.
¿Te gustó
porque
el término?
Sí, porque pertenezco a él. porque los valores son, porque es feminista, porque es antiimperialista, porque es antirracista, pero quién se queda realmente afuera son los marxistas la izquierda más fuerte es quien se queda o quien choca más.
La más radical, la más dura.
La izquierda marxista o el trotskismo está... El trotsko se queda fuera de Disney porque... Voy a leer una cita de Paralela al Pato Donald, un libro del 71 que analiza las películas de Disney, en realidad las historietas, y dice... En Disney la producción se ha naturalizado y evaporado, pero los productos quedan. ¿Por qué y para qué? Para ser consumidos. De los polos del proceso capitalista de producción, lo que está borrado es el consumo. Perdón, está borrada la producción y queda el consumo. Es el consumo que ha perdido el pecado original de la producción. Es decir, cuando se critica a Disney de la izquierda, dicen, ¿de dónde salen las cosas? ¿Por qué hay cosas en Disney y no hay trabajadores? ¿No hay fábricas? En Disney, hasta los años 90, no ves una fábrica. No ves un trabajador. Es decir, aparecen cosas todo el tiempo. Son ricos, hay castillos.
Claro.
Las cosas aparecen porque sí.
Estaba tío Rico McPato nadando en monedas de oro.
Exactamente.
En
entonces,
su bóveda.
Bueno, lo que dice para el Pato Donald es, ¿de dónde sale todo ese oro? Como, ¿quién lo produjo?
¿Dónde están los oprimidos?
Bueno.
Esa plusvalía que se queda del tío Rico McPato.
Exactamente. ¿Dónde está todo ese asunto? Bueno, con Pixar empieza a aparecer la producción. Tenemos Bichos, donde hay...
Tremendo, analogía total.
Y aparece Monsters, Inc. Pero, vamos a... Lo que dice también para el Pato Donald, que es lo que voy a tratar de responder hoy, es esta otra siguiente cita. Dice, para leer al Pato Donald, en el año 1971, el único concepto que haría saltar el mundo de Disney como un sapo con una descarga eléctrica, como el escapulario a un vampiro, es el de clase social. Los críticos de Disney de los 70 dicen, mirá, todo esto, Disney es misógino, es racista, pero puede cambiar. Lo que nunca va a poder cambiar es la ausencia del concepto de clase social. Nunca hay pobres que están siendo oprimidos o cagados por ricos en Disney, jamás. Entonces, pero de repente tenemos Monsters Inc., tenemos una película, finalmente, yo estoy obsesionado con esta idea, de ver si hay el concepto de clase social está en alguna película de Disney. Entonces, se viene Monsters, transcurre en una fábrica, es una fábrica que produce energía, que extraen gritos, hay obreros.
Sí.
Bueno, ¿es un film marxista? ¿Es un film de izquierda? Bueno, no. No lo es, pero ni por asomo. Perdón, amigos de izquierda, perdón, amigos revolucionarios. Disney Pixar se mantiene a salvo o se mantiene alejado de cualquier tipo de concepto revolucionario. Pero es una película donde hay un cambio, por supuesto, y donde hay mejoras para los obreros y donde el mundo mejora. ¿Qué tipo de mejora es lo que vamos a tratar de entender con Monsters Inc.? Un breve resumen para quien no la vio.
Dale.
Es un mundo en el cual se llama Monstrópolis, donde viven los monstruos, y la energía eléctrica para los autos, para todo, como si fuera el petróleo, sale de asustar niños. Los monstruos se meten por el placar en el cuarto de los niños, los asustan y así sacan energía. Hay una crisis energética muy fuerte en Monstrópolis, no está alcanzando la energía, entonces hay que buscar nuevas cosas. Un poco de eso trata la película. En el medio lo que sucede es que el asustador número uno, James P. Sullivan, se mete en el mundo de los niños y cuando trae un sin querer, se trae una nena. Y las nenas, o los niños, son peligrosos para los monstruos, están contaminados. Entonces es todo un gran peligro, ¿qué hacemos con esta niña? Porque en realidad a los niños hay que sacarle los gritos y nada más. Ese es el planteo inicial de Monsters, Inc.
Pero el tema de la contaminación y el primer calcetín es lo que muestra a los operarios. Porque aparece el calcetín y es un 08, ya no me acuerdo cómo se llama, y aparecen esos de amarillo que son
CDA, la Child Detection Agency. ¿Por qué es importante la CDA? Porque cualquier sistema moral tiene una idea de pureza. Esto por ahí es medio raro de explicar, pero en el cristianismo es muy fácil. El sexo está mal, está prohibido. Uno cree que los nuevos paradigmas morales van a venir sin idea de algo prohibido o de una pureza que hay que buscar. Pero, por ejemplo, si lo piensan, el progresismo lo que moraliza es la comida. Sexo está todo bien. Se puede coger con quien quiera, puede ser como la identidad que vos quieras. Ahora, la comida está hipermoralizada. ¿Qué comes y qué no comes? Define tu posición en el mundo. Entonces, cualquier sistema moral siempre va a tener la idea de algo que no se puede hacer y de algo donde hay que ser puro. Digo, y lo vemos todo el tiempo, hay gente que es muy talibana con la comida, por el sistema político que produce esa comida, por la salud, por infinidad de cosas. El sexo que hemos liberado, de pronto, toda esa carga represiva, se la estamos empezando a poner a la comida. Entonces, ¿qué es la CDA? Bueno, es el elemento moralizador del mundo de Monsters, porque si lo que hay que hacer es asustar niños, los niños tienen que ser impuros, tienen que ser malvados. No sé si lo notaron en la película, pero la CDA en realidad no funciona bien. Los detectores de niños no detectan niños.
Claro. Es que les contaron que los niños estaban contaminados y que eran peligrosísimos, pero a lo largo de la película se ve que es mentira.
Pero eso no es mentira, sino que sus propios instrumentos no son incapaces de detectar a los niños. ¿Por qué eso? Porque necesitamos la idea de pureza, necesitamos la idea de que algo nos puede invadir. Es como si los humanos no pudieran vivir sin inventarse un elemento que los puede invadir. Como es una idea como adictiva. Por eso Monsters se inscribe en la posmaldad. La posmaldad, este nuevo enfoque sobre los conflictos, donde no hay malos malosos y no hay villanos, está en el centro de Monsters. Primero porque hay un mal que los niños en el mundo de los monstruos, que rápidamente no solo se va a dar vuelta, sino que queda completamente a la vista que era mentira. Que esa maldad contaminante era una mentira. Y segundo, porque en Monsters Inc. lo que vamos a ver es que el que hace el mal, lo hace el mal de un modo sistemático. Es decir, asustar está mal. Lo que hace James P. Sullivan, asustar niños, está mal. Él se va a dar cuenta cuando se encariñe con la niña, con Boo, vea su cara cuando él asusta, la ve a la niña llorando y dice, pará, yo soy un asustador, como está mal lo que hago. No está bien asustar niños. Ese, no solo hay elementos que parecen malignos, que se van a dar vueltas, sino que hay elementos que son buenos en el mundo de monstruos, como asustar, que vamos a entender que no hay que hacerlo, y que vamos a entender que los personajes lo hacen por la posición que ocupan en el sistema. Es decir, James P. Sullivan lo hace porque es su trabajo, uh-huh. y hace algo que está mal, que es asustar. El malo, más malo de la película, que son Waternoos, el jefe, y Randall, el competidor, ahora vamos a explicar por qué son malos, lo hacen porque el sistema les pide que hagan esto. ¿Qué pasa con la crisis energética? Hay alguien que inventa una máquina que se llama el aspirador de sustos, que puede chupar muchos sustos de una persona y medio que la mata o la deja para atrás. Y lo quieren aplicar en los niños. Quieren secuestrar niños, meter en la aspiradora de sustos y así obtener la energía que Monstrópolis necesita. Ahora, ¿por qué quieren hacer esto? Bueno, el jefe Waternoos tiene sus propios jefes, la Board of Directors, tiene el directorio de la empresa. Entonces se ve obligado a que su empresa continúe, porque si no lo van a despedir. Toda la fábrica de Monster Inc. se muestra o crece a partir de la competencia entre empleados. Randall lo que quiere es ser el mejor dentro de ese sistema. Uh-huh. Eso es bastante fuerte, decir que la maldad en toda una película está promovida por el sistema y no por los individuos. No son malísimos, simplemente tienen que cumplir objetivos. Y ya le está pegando un palito bastante fuerte al capitalismo. Entonces, ¿qué es lo que sucede con Monsters Inc., que tiene una crítica al capitalismo muy fuerte, pero por supuesto que con un límite? Monsters Inc. es una empresa que parece buena. Tiene un lema que dice, sustos que dan gusto. En inglés es we scare because we care. Es una empresa que parece querer a sus empleados, pero hay algo en su funcionamiento interno que la hace... que la ambición misma lleva a los personajes a ser malévolos. Bien, entonces teníamos una crisis energética y una salida oscura, llamémosle, que es la salida del capitalismo desatado. Hay algo que es, bueno, vamos a secuestrar a niños, le metemos una aspiradora en la boca, los matamos, le sacamos la energía. Lo que Monster va a decir es, che, eso no se... paremos la moto. Lo que tiene Monster muy fuerte es un límite moral al capitalismo. Sino, bueno, no podemos hacer cualquier cosa, pero necesitamos energía. Y el verdadero dilema dentro de Monsters es, bueno, queremos ser buenos, pero necesitamos energía. No podemos decir, bueno, somos buenos y que se pare la máquina. Otra cosa que tiene Monsters también interesante es que la energía, por lo menos como aparece en la película, está hecha para consumir. No es, necesitan energía eléctrica o petróleo, lo que sea, para una fábrica o para un hospital. Lo que vemos es que Mike Wazowski tiene un auto y no lo puede usar porque hay falta de energía en Monstrópolis. Entonces, lo que está diciendo Monsters es que hay una crisis de energía, perfecto, hay una solución que es muy oscura, que es básicamente hacer poronga el planeta. Monsters está hablando directamente, está en contacto con la ecología, está diciendo, bueno, no podemos hacer bosta el recurso natural, que son los niños. Tenemos que parar la moto. El tema es, bueno... quizás habría que parar la máquina de consumir y de producir. Ahí es donde realmente quizás Monsters podría ser una película más revolucionaria. Pero ¿cuál es la solución? Bueno, hacer reír a los niños. Que en la película es hermoso. A mí me encanta Monsters. Pero para que entendamos un poquito de dónde sale la idea de Monsters. Esto de generar lugares de trabajo más amenos, más copados. De buscar... bueno, las risas en vez de los sustos, de al recurso tratarlo bien, es una idea que atraviesa todo el mundo corporativo en Estados Unidos. Y le voy a leer para eso una cita de Howard Schultz. Howard Schultz, nadie sabe quién es el dueño de Starbucks. El CEO de Starbucks.
El creador o el CEO.
Sí, no es el creador, pero lo crearon dos pibes que estaban en Seattle y Howard Schultz dijo, no, vamos a hacer un negocio con esto.
Claro.
Howard Schultz tiene una filosofía muy
está
potente.
Está tomando eso, ¿verdad?
Café y Seattle.
Claro,
¿no? Fíjate.
Howard Schultz tiene una filosofía como muy positiva. Les leo una cita. Dice, tratar a tus empleados de un modo benevolente no debería ser visto como un costo adicional, sino como un energizante poderoso que puede hacer que tu empresa se convierta en algo mucho más grande que lo que cualquier líder pueda imaginar. Hay como en Starbucks y en muchas corporaciones en Estados Unidos una nueva política de la buena onda. ¿Qué es lo que tiene Monsters? Ahora, Slavoj Žižek va a decir que esto se llama capitalismo cultural. ¿Qué es el capitalismo cultural? Si leo una breve cita de Žižek. Es una tendencia cada vez más grande a unir tu consumo egoísta y el acto que te redime. Si pensás que estoy exagerando, dice Zizek, entra a un Starbucks y vas a ver que te lo dicen de modo explícito. Abro comillas, no es lo que comprás, es lo que te llevas. Cuando venís a Starbucks, estás comprando una ética del café. Es decir, no solo comprás café, en el mismísimo acto consumista comprás tu redención por no ser más que un consumista. Haces algo por el ambiente, haces algo por los niños que se mueren de hambre en Guatemala, haces algo por reconstruir el sentido de comunidad. Lo que está diciendo Zizek, que en el fondo le pone luz a Monsters, Inc., es, bueno, esto es una película reformista. Es lo que Zizek llama capitalismo con rostro humano. Cuando es la primavera de Praga, aparece algo llamado socialismo con rostro humano. Es decir, de repente pintó, vamos a un socialismo más buena onda, no tan áspero como el de los rusos. Bueno, por supuesto que apenas Dubček hace esto en Checoslovaquia, los rusos invaden y se acabó el socialismo con rostro humano. Duró 10 minutos. Bien, lo que Zizek dice es, se viene el capitalismo con rostro humano. Y Monsters, Inc. es capitalismo con rostro humano. Es decir, no vamos a parar el consumo, no podemos parar la máquina. Lo que tenemos que hacer es cambiar algunas cosas. Lo cual va a una discusión más grande, que es reformismo o revolución. Es decir, ¿se puede reformar el sistema de a poquito para que la cosa esté cada vez mejor? ¿O hay que tirar todo al demonio? Bueno, yo soy un progre burgués y por supuesto que me gusta el reformismo y me gusta el capitalismo con rostro humano. Yo le contaba hoy la columna a mi mujer y me decía, ay, pero si a vos te encanta eso, no te hagas el zurdo. pero genera un problema, o por lo menos a mí me genera preguntas, Monsters, si la salida es risas en vez de sustos, o el problema es mucho más grave y mucho más profundo. Pero, volviendo a Monsters, porque Monsters tiene un mensaje muy positivo, que es, vamos a generar un ambiente de trabajo mejor, no vamos a explotar al recurso, vamos a trabajar con la risa. Es decir, es una película que propone
trabajar... Los explotados pasan a ser sus aliados, porque después con los chicos hay un vínculo hermoso después.
Casi como en Disney.
Por supuesto, ahí como lo que propone Monsters, por lo menos en una primera capa que blanqueo, a mí me cae bien. Monsters y me cae bien el reformismo y el capitalismo con rostro humano, como y el capitalismo cultural, y yo voy a Starbucks y me tomo mi latte sin ningún tipo de culpa y me siento un poquito mejor porque estoy ayudando a los niños en Guatemala.
¿Y qué nombre
dices? No, eso no sé.
¿Qué cosa?
Sí, te sentís mejor porque ayudás a los niños en Guatemala, no. Yo esa no.
No, pero ¿por qué elegís ese?
Los niños están cosechando café.
Pero
¿qué niños hablan? No, ¿querés donar tu vuelto para...? No, la verdad no me siento mejor, ni siento que la empresa sea mejor por...
¿Y por qué compras ahí?
No compro.
Ah, bueno, ¿y por qué?
¿Y por qué no compras ahí?
Vos compras ahí.
¿Y por qué es un éxito mundial?
Pero no lo discuto ni lo cuestiono. Te
por lo menos.
No me pasa de que me siento mejor porque doné 30 centavos a una causa que desconozco.
Yo tampoco, pero el marketing no necesita que vos conscientemente aceptes lo que te dice para funcionar. Y la verdad es que quien compra en Starbucks, que es diferente que quien compra en McDonald's, se lleva la sensación de que está comprando que es fair trade, o que es comercio justo, de que es ecologista, que se cuidan las comunidades, todo un montón de cosas que son bastante...
No lo sabía, francamente.
Bueno, lo que vende Starbucks, diferente de otras cadenas de comida rápida, es que es comercio justo, que tiene fair trade, que respeta las comunidades, que es sustentable, todo un montón de cosas que parecería que como que le agradan al consumidor. Y de hecho, si te fijas, quienes comen en Starbucks y quienes coman en McDonald's, te vas a encontrar con que el progre burgués va a Starbucks. A McDonald's no, dice, no, esto es como... Mirá. Starbucks también te vende salubridad, ensaladitas, todos los valores que Disney defiende, y que al progre burgués lo hace muy feliz, a mí me hace muy feliz, están...
Déjame incluirme, no te voy a dejar
y sí, por eso, no.
Recontra.
No, y si no te incluís, te traigo yo de los pelos.
No, me hago cargo
a esta completo. Bolsa.
El burgués ganó por goleada hace rato, y hay una parte... No sé si es conectar con la parte social, que te preocupen los que menos tienen y demás, que para un sector de la población es, con un iPhone no podés opinar eso. Como,
sí, ¿cómo que no? Etcétera. Somos revolucionarios sedentarios.
Bueno, si te va bien no podés tener empatía con alguien que le va mal.
Bueno,
pareciera que es así.
Es que ese es el núcleo conceptual del capitalismo cultural. Después cada uno verá si le gusta o no le gusta. De eso se trata Monsters, Inc. Pero lo que yo me preguntaba, y voy a casi me acerco hacia el texto final, es que no tengo respuestas con respecto a esto. como que estoy, como, que estoy realmente perdido y que me encuentro con una virulencia en redes de gente que sabe cómo solucionar todo, ¿no? Como parecería ser que, o sea, a mí Monsters me pone frente a una contradicción, que es, bueno, como...
En Twitter hay certezas, no hay contradicciones.
Bueno, y yo creo que mi enemigo particular son las certezas el día de hoy, así que voy a leer un texto contra ellos. Todos los días en las redes sociales leo gente que puede trazar una línea muy clara entre el bien y el mal. Y por supuesto, ellos están del lado del bien. Yo no sé de qué lado estoy. En una época lo supe. Pero el tiempo pasa y leo más y aprendo más y escucho a más personas y cada vez tengo menos claro para qué lado pateo. O si hay lados. Tengo ideas, creo cosas, pero a todo le veo las costuras. Y así es difícil andar por la vida bajando línea. Nadie hace la revolución con una tanqueta hecha de preguntas. Te admiro. A vos, que tenés fichados a tus enemigos, que puedes identificar en dos tweets quién es un esbirro de Satanás. Y no te importa si es tu amigo o si es tu familia, vos tenés clarísimo de qué lado de la mecha te encontrás. Y un poco te envidio también. Vos sabés exactamente qué habría que hacer para que este mundo no sea horrendo. En tus sueños eróticos de utopía narcisista, aniquilás a la mitad del mundo y todo se arregla. Qué ganas de ser como vos y odiar sin restricciones, escupir gente en la cara y dormir tranquilo. Yo no sé. No sé si es con pequeñas acciones o cambio de sistema. No sé si hay que parar la pelota o redoblar la apuesta. No tengo el alma del creyente. No soy un buen militante, ni siquiera de las causas en las que creo. Lo que empiezo a sentir es un poco de cansancio de vos, de tus frases y de tu dogma, de tus banderitas y de tu falsa bronca. Es hora de que escuches y de que bajes para que descubras que tu pedestal moral es un cajón de verdura.
Metro 95.1. Sonido urbano.